a buscar nuestras Biblias en el libro de Isaías y puestos de pie leer la porción del capítulo 38. Isaías, el capítulo 38. Sigan con sus vistas, les leo comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 17. Isaías, el capítulo 38. Nos dice la palabra de Dios. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, y me consumirás en el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán. En todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras sus espaldas todos mis pecados. No me gusta usar palabras teológicas desde el púlpito, pero pongan atención porque hoy vamos a aprender una muy útil, y por eso la voy a mencionar. Nos va a ayudar a entender unos pasajes difíciles de la Biblia. Dios es muy diferente a nosotros, muy pero muy diferente. Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo como nosotros, Él no tiene la forma de nosotros, Él no tiene nuestras actitudes. Pero por nuestra debilidad, y para que podamos entender ciertas cosas, hay veces que la Biblia nos habla en un lenguaje antropomórfico, y esa es la palabra, lenguaje antropomórfico. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la Biblia habla como si Dios fuera un hombre. Por ejemplo, a veces menciona la Biblia que Dios se arrepiente, pero Dios no peca, por supuesto, Dios no se equivoca, Dios no es hombre para arrepentirse como nosotros. La Biblia menciona el brazo de Dios, menciona el rostro de Dios, menciona los ojos de Dios. Pero Dios no tiene brazos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene rostro como nosotros. Pero la Biblia usa esta expresión. Por ejemplo, el brazo de Dios nos habla de su acción poderosa. Por eso leemos en Éxodo que Dios rescató a Israel de Egipto con su brazo extendido. La expresión los ojos de Dios nos da a entender que Dios ve, Dios percibe. Qué motivante la promesa del Salmo 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero Dios no tiene oídos, orejas como nosotros, no tiene ojos como nosotros con pupilas y pestañas. No. Pero es un lenguaje antropomórfico, como si Dios fuera hombre. Bueno, tiempo de Santa Cena estamos estudiando las frases bíblicas que describen el gran perdón de Dios. Esta tarde nos toca estudiar dos expresiones antropomórficas que nos hablan del perdón de Dios. Dos expresiones, dos frases antropomórficas que nos hablan del perdón de Dios. Ezequías nos da la primera en el capítulo que leímos. Isaías 38:17 nos dice así: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Por supuesto, Dios no tiene espaldas. Dios no tiene espaldas como nosotros. Pero la Biblia permite este lenguaje para que entendamos que Dios de verdad nos perdona. Se deshace de todos nuestros pecados, no los toma en cuenta, los desecha. Pero vamos por partes, nos estamos adelantando. Hace tiempo estábamos en una reunión del consulado cuando trabajaba allí, más o menos hace unos 10, 15 años, y una señora estaba hablando delante de nosotros y de repente se volteó y nos dijo: perdone que les doy la espalda. Muy educada. Perdone que les doy la espalda. Realmente no sé de dónde viene esa costumbre, esa tradición, esa ética, esa educación. Creo que ha de ser algo muy, pero muy antiguo. Vean conmigo, 1 Reyes capítulo 14 y versículo 9. 1 Reyes capítulo 14 y versículo 9. Darle la espalda a alguien era una señal de odio, de no tomar en cuenta, de menospreciar a la persona. Y aquí en este pasaje de 1 Reyes 14:9 tenemos exactamente la misma expresión de nuestro texto de Isaías 38, pero por supuesto de forma negativa. 1 Reyes, el capítulo 14 y el versículo 9. Hablando de Jeroboam. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. A mí me echaste tras tus espaldas. El ingrato y malvado Jeroboam echó tras tus espaldas a Dios. Lo olvidó, lo desechó, no lo tomó en cuenta de ninguna manera, menospreció sus leyes como si Dios no existiera. Y si ustedes conocen la historia, he estado leyendo estos libros de reyes, una tras otra vez se habla de Jeroboam, y los reyes más malos, pero no fueron tan malos como Jeroboam, o fueron tan malos como Jeroboam. Jeroboam de verdad no tuvo nada que ver con Dios, lo despreció, lo echó tras sus espaldas, le dio sus espaldas, lo menospreció y lo desechó, lo dio totalmente, no siguió las leyes de Dios. Ahora, esta expresión tan fuerte realmente es una gran promesa para nosotros en nuestro texto de Isaías 38. Puesto que nos dice en Isaías 38 y en el versículo 17, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ezequías y cada cristiano puede decirle a Dios: echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En otras palabras, Dios, ahora tú de ninguna manera tomas en cuenta mis pecados. Ya te deshiciste de ellos, ya los desechaste. Dios le dio las espaldas a esos pecados y a nuestros pecados, se olvidó de ellos como si no existieran. Absolutamente, como si no existieran. Los echó tras sus espaldas. Y con respeto lo digo aquí, las espaldas de Dios son muy grandes. Las más grandes del universo. Las espaldas de Dios escondieron los pecados de Ezequías y pueden esconder, cubrir todos nuestros pecados. ¡Qué gran bendición, qué gran promesa tenemos aquí! Yo creo que esa es una de las mejores noticias, de las buenas noticias del Evangelio. Que Dios nos limpia de toda maldad, nos perdona absolutamente todo. Me gusta mucho como lo describe Jeremías 33 y el versículo 8. Se los leo. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Toda su maldad, todos sus pecados, Dios nos perdona, echa todos nuestros pecados tras sus espaldas. Dios echó tras sus espaldas el primer pecado de Ezequías cuando él nació y comenzó a llorar y a odiar y mentir. Todas esas cosas que él cometió como bebé, como niño, hasta el último pecado. 15 años después el que el profeta anunció su muerte. Todos esos pecados, los cristianos, Dios les perdona todos sus pecados. Los del pasado, los del presente, los del futuro. Absolutamente todos. Pero más de esto en la aplicación. En segundo lugar, noten que David describe el perdón de Dios usando otra frase antropomórfica en el Salmo 51 y el versículo 9. Salmo 51 y el versículo 9. Muchas frases, de hecho, en este Salmo describen el perdón de Dios. Dios lava nuestros pecados, Dios borra nuestros pecados. Y en estos versículos, David menciona otra descripción del perdón de Dios. Esconde tu rostro de mis pecados. Salmo 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Bueno, Dios no tiene cara. Dios no tiene un rostro como nosotros. Pero para enfatizar el perdón de Dios, que es real, la Biblia habla del perdón de Dios diciéndonos que Dios esconde su cara de nuestros pecados. Dios esconde su rostro de nuestros pecados. En otras palabras, Dios se voltea. Dios no los ve. Ya no están delante de su presencia. Ahora, por supuesto, lo contrario, si Dios no nos ha perdonado, si no estamos en Cristo, Dios ve nuestros pecados, están delante de Él. Jeremías 16 nos dice Dios, porque mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se escondieron de mi rostro, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Acuérdense de Jeremías, su contexto. Dios le dice eso al pueblo de Israel, y con ustedes conocen la historia. Por eso los judíos sufrieron el cautiverio en Babilonia. Estaban sus pecados delante de Dios. No se arrepintieron. Si Dios no esconde su rostro de tus pecados, te espera algo más terrible a ti. Su justicia y su santidad hacen de Dios un fuego consumidor que te castigará para siempre. Entonces tenemos que rogar como David, esconde tu rostro de mis pecados. ¿Pero cuáles eran los pecados de David? ¿Cuáles eran los pecados de David? David era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y cometió muchos pecados, además de los que se mencionan en la Biblia. Por lo que se menciona en la Biblia, sabemos que era un hombre orgulloso. Sabemos que no cumplió con sus responsabilidades como padre. ¿Cómo falló David en esto? ¿Cómo falló? Él a veces no salía a la guerra como debía de haber salido. Emborrachó a un amigo. Nos dice la Escritura, qué feo eso. Los pecados más graves, por supuesto, y lo menciona la Escritura, fue que él cometió adulterio y asesinato. Pero en la misericordia infinita de Dios, él se arrepintió. Y vemos por este Salmo que él de verdad se arrepintió y fue perdonado. Dios escondió su rostro de los pecados de David. Dios volteó su cara. Dios no los vio. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios eche tras su espalda todos nuestros pecados, siendo Él tan santo? ¿Cómo es posible que Dios santo, omnisciente, ahora sí, esconda su rostro de todos nuestros pecados tan graves que cometemos todos los días? Bueno, aquí pasamos a las aplicaciones y con eso terminamos. Si lo que hemos visto es verdad, y lo es, entonces, número uno, debemos estar muy agradecidos y alabar a Dios por el sacrificio de Cristo. Fue por lo que Cristo hizo por nosotros que Dios puede echar a sus espaldas nuestros pecados. Es por la cruz que Dios puede esconder su rostro de nuestros pecados. Por así decirlo, Dios puede echar nuestros pecados a sus espaldas. Dios puede esconder su rostro de nuestros pecados porque Él dio sus espaldas a Cristo en el Calvario. Leímos en Marcos, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me das tus espaldas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Y se oscureció el planeta. Esa agonía de Getsemaní fue porque Dios escondió su rostro del Hijo. Por eso hubo ese terremoto y esas tinieblas. Escúchame muy bien. Lo que le dolió más a Cristo no fue la cruz realmente, los clavos y los latigazos y la corona de espinas, eso en sí. Eso no fue lo que le dolió. Sí le dolió, pero lo que le dolió más
fue que Dios le dio sus espaldas. Dios escondió su rostro de él. ¿Y por qué? ¿Por qué? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, para perdonarnos. Para poder echar tras sus espaldas nuestros pecados, para poder entonces esconder su rostro de nuestras maldades. Por eso Cristo murió en la cruz. Entonces, muy agradecidos, debemos alabar a Dios porque nuestro perdón es posible por la muerte de Cristo. Esto es lo que celebramos. Ahora, número dos. Debemos fijarnos en nuestros pecados. David ruega, esconde tu rostro de mis pecados. El orgullo, el diablo, por supuesto, nos hace pensar más en los pecados de los demás que los de nosotros. Es muy fácil compararnos con los demás y de alguna manera autojustificar nuestros pecados. Pues mira, mis hijos no son tan malos y traviesos como los de fulanita. Ellos son unos terroristas. Pero los míos no, ahí van. Pero yo no me he visto como la fulanita en el trabajo. Yo no me he visto como ella. A mí no se me ve el ombligo. Yo no fumo. Ah, no, por supuesto que no. Y yo no le pego a mi esposa. Yo no saco las tareas del internet. La maestra dijo que no hiciéramos eso. Pero el Demetrio hace lo sacar del internet. Yo no hago eso. Y es muy fácil hacer la lista de los pecados de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de los hermanos, de los padres, todos nosotros, pero menos fijarnos y pedir perdón por los nuestros. ¿Han jugado al basta? Creo que así se llama el juego donde ponen unas columnas de cosas, de frutas, y animales, y apellidos, y ciudades, cosas así. ¿Han jugado a ese? Me gusta ese juego, muy interesante. Y hacer pensar, ¿verdad?, rápidamente. Yo les aseguro que si jugáramos un juego de basta, poniendo unas columnas, la primera columna, pecados de mis papás. En la segunda columna, los pecados del maestro. Y en la tercera columna, los pecados de mi jefe. Y luego la otra columna, pecados de mis hermanos. Y la otra columna, pecados del vecino. Y la otra columna, pecados de la suegra. Ahí pudiéramos ganar el juego rápidamente. Pero si agregáramos la otra columna, mis pecados, ahí nos íbamos a detener. Rápidamente ganábamos el juego, notando los pecados de los demás. Hermanos, hay que buscar el perdón de Dios por nuestros pecados. Fijarnos en nuestros pecados. Los demás van a ser responsables por sus pecados ante Dios. Cada noche ruega al Señor por los méritos de Cristo. Esconde tu rostro de mis pecados. Número tres. Si lo que hemos dicho es verdad y lo es, debemos echar nuestros pecados a nuestras espaldas. Nosotros también debemos esconder nuestros rostros de nuestros pecados. En las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí, olvidando ciertamente lo que queda atrás, incluye mucho. Pero ciertamente incluye que debemos olvidar nuestros pecados que están atrás. Una de las artimañas favoritas del diablo es recordarnos nuestros pecados pasados. Y eso nos quita el gozo, nos quita la esperanza, nos quita las ganas de orar. Porque pone delante de nuestro rostro los pecados de los cuales ya nos arrepentimos y los cuales Dios ya perdonó. Échalos tras tus espaldas, olvídalos, no los consideres más. El apóstol escribe en Filipenses también, por cierto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No piensen en tus maldades, no piensen en las travesuras o en los adulterios y asesinatos, ya, que ya están perdonados. Échalos tras sus espaldas. Cree en la realidad del perdón de Dios. Créele a Dios. No le creas al diablo. No le creas a tu conciencia, que probablemente es el diablo con la voz de tu conciencia. Número cuatro. Y lo que hemos dicho es verdad. Debemos echar los pecados de nuestros hermanos tras nuestras espaldas. Debemos esconder nuestros rostros de sus pecados. ¿Me han tocado hablar con parejas con problemas matrimoniales? Y muchas de las raíces de amargura precisamente son por este problema. Se ponen a recordar y alegar y a pelearse por cosas del pasado ya perdonadas. Literalmente, hay personas que me han dicho, pero es que hace 30 años, pero 30 años con esas raíces de amargura en tu matrimonio, por supuesto tienen problemas. Y vuelvo la próxima semana a hablar, y es que hace 25 años, bueno, tienen que, ¿cómo que 25 años ahora? Y 20 ahí. No, hermanos, por supuesto que no. Si la persona ya se arrepintió, tenemos que echar tras nuestras espaldas sus pecados, ya no tomarlos en cuenta, olvidarlos, esconder nuestro rostro de ellos. Hay que perdonarlos así como Dios también nos perdonó en Cristo. Filipenses capítulo 4, el último versículo. Número 5, en último lugar. Debemos alabar a Dios porque Él se agradó dejar nuestros pecados tras sus espaldas. Ven otra vez Isaías 38, 17, por favor. Yo creo que este versículo es digno de memorizarse. Cuando menos subrayarlo y repasarlo una y otra vez. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dios echó todos nuestros pecados tras sus espaldas para librarnos del hoyo de corrupción. Ahora, noten que esto tiene su raíz en la voluntad de Dios. Mas a ti te agradó, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, echaste tras sus espaldas todos mis pecados. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, lleno de gozo, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque así te agradó. ¿Por qué nos perdona Dios? ¿Por qué echó tras sus espaldas todos nuestros pecados? ¿Por qué escondió su rostro en nuestros pecados? ¿Porque lo merecíamos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Porque Él vio nuestras buenas obras? Por supuesto que no. Nadie tiene obras perfectas como para que merezca el perdón de Dios. ¿Porque Dios necesitaba compañía? ¡No! Por supuesto que no. Porque así le agradó. Al final le tenemos que alabar a Él. Y a Él nada más. Porque Él nos hizo. Él nos escogió. Él nos perdonó para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Es por eso que nos perdonó, porque se agradó Él. Con razón dice el poeta, gloria a Dios porque su gracia en nosotros abundó, y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios, pues Él no mira nuestra horrible iniquidad. Bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Él echa atrás sus espaldas todos nuestros pecados y le esconde su rostro todos nuestros pecados. Oremos.